Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
That all the time. Are you guys still staying up late? Sometimes I call your house so late.
Oh yeah, yeah.
But you tell me to call. You tell me to call late.
We did. That was
when.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hace más de 20 años, cuando fue público que Michael Jackson invitaba a niños a su delirante mansión llamada Neverland, nunca jamás, en las afueras de Los Ángeles, kilómetros y kilómetros cuadrados de extravagancia y megalomanía en una propiedad que incluía un parque de atracciones con una noria gigante. Digo que cuando fue público que Jackson invitaba a niños a su rancho y dormía con ellos, su reputación se quebró. Desde que él tenía 6 años y en compañía de sus hermanos, formando el rentable combo de los Jacksons, Michael fue explotado por su padre, que lo encadenó a la producción de discos, más discos, enlazados con giras y giras bajo una disciplina feroz. Tras el escándalo y el juicio por los sucesos de Nunca Jamás, la salud mental de Jackson rodó por la pendiente, cargando con sus antecedentes infantiles y su indigestión de un éxito como hasta entonces no se había conocido. Y siendo el artista más vendedor de la historia, comenzó a acumular una enorme cantidad de deuda, incapaz de superar ese match point. Entonces, frisando los 40 años de edad, anticipó su decadencia y su final, anegado de tranquilizantes y psicotrópicos. Peter Pan es un alma antigua, dijo Michael Jackson cuando se supo que invitaba, que dormía y hacía fotos en ropa interior de a o con niños. Simplemente he visto a niños inundarme de amor. Se escucha decir al cantante de Indiana con su voz aguda en las cintas de la época.
And you sure know with another.
You say you can have my bed if you want. Sleep in it. I'll sleep on the floor. You can. It's yours. I always give the best to the company. You know, like to him. I said.
Quieren tocarme y abrazarme y quiero ser amigo y a veces todo esto me mete en problemas, pero no tengo más por lo que vivir. El próximo 26 de abril se estrena Michael, la película de Anthony Fuqua, una superproducción biográfica presupuestada en $155 millones y en la que él es interpretado por su sobrino, Jafar Jackson, y el proyecto ha vuelto a reavivar el debate en torno a una figura cuyas canciones dejaron de sonar en muchas estaciones de radio, pero que dada su rentable potencia siguen vigentes las canciones, haciendo ricos y más ricos aquellos que gestionan sus derechos, como el poderoso abogado John Branca, coejecutor de la herencia de Michael Jackson y gestor de éxitos como Billie Jean, que aquí escuchamos en la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres, o Black and White. Su cancionero se ha vuelto inextinguible de nuevo. Muerto y acusado de pedofilia, los musicales globales sobre su figura, Thriller Life y MJ The Musical, están llenando teatros en todo el mundo y repercutiendo enormes beneficios. Estos eventos, pensados para toda la familia, ayudan a mantener un blanqueamiento implacablemente exitoso, eficaz, de la maltrecha reputación de Jackson. ¿Parece todo superado? Su catálogo musical ha sido valorado recientemente en $1.200 millones y tiene 66 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que se disparan, se van a disparar con Michael, una película aprobada por su familia y que incide en la restauración de Michael Jackson. Es el momento de comenzar el flexo, recordando que nuestro correo electrónico, elflexoandalucia@hotmail.com, está abierto para comentar este y los asuntos que ustedes consideren pertinentes.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Las páginas que suenan en la noche de Andalucía, sería imposible saber qué páginas suenan solo al paso de la A y el envés de cada una de las hojas que componen un libro, pero este que tenemos en la mano es de Marta Sanz, se llama Amarilla. Es una escritora muy reconocida, una gran poetisa, tiene mucho gusto. Amarilla está publicado por La Bella Varsovia dentro de la editorial Anagrama. Marta va a estar con nosotros, va a someterse voluntariamente al cuestionario Proust y queremos avanzar hasta que llega ese momento alguno de los poemas que componen Amarilla. Este precisamente empieza así: llega un momento de la vida en que no sabes cómo protegerte del frío que llevas sembrado en el hueso ni del calor que siempre agosta y se bebe toda el agua. No sabes. El poemario Amarilla de Marta Sanz.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Estamos atravesando la noche en Andalucía, de este a oeste y de norte a sur. Estamos igualmente en la sección descripción de una viñeta que se hace para acercar un formato, una idea que habitualmente se disfruta en papel, cómo no llevarlo a la antena. Esta de Idígoras y Pachi, ha llovido mucho en Andalucía, ha habido problemas, ha habido daños y es interesante saber cómo han descrito la situación los viñetistas. Esta propuesta de Idígoras y Pachi se publicó en El Mundo. Vemos a Dios tronante que emerge de las nubes, nubarrones negros, y se dirige a Noé, que está sorprendido con un martillo en la mano tratando de acabar la madera del arca. Es un arca de dimensiones considerables, pero Dios le dice a Noé: no, más grande, más grande. Y es que ha llovido de manera abusiva en Andalucía. Propuestas de viñetas que tienen que ver con la lluvia. Está de Miki Duarte para las cabeceras del grupo Yoli. Vemos a un señor que está en una terapia, tumbado en el diván de un psicoanalista, y le dice a su terapeuta: yo era pequeño, no sabía lo que hacía ni las consecuencias de mis actos. Y el psiquiatra le contesta: bueno, bueno, ¿y cuántas veces cantó usted eso de la Virgen de la Cueva? Vemos el despacho del psiquiatra y en las ventanas no deja de llover. Vamos con una última viñeta, la viñeta de Ricardo, también para el diario El Mundo, igualmente. Muy recurrente el arca de Noé para describir los problemas de lluvias que hemos tenido en Andalucía. Es una pareja al fondo de un río, no deja de llover. Los distintos animales, las parejas bíblicas de los animales que completaban el arca de Noé, están subiendo por una rampa, llueve y llueve, y al fondo una pareja que habla al fondo de un monte con árboles y que dice: empieza a ser preocupante lo de la lluvia en Andalucía, porque claro, el arca ya también se estaba llenando. Propuestas que analizan las cosas que pasan en nuestra tierra. Descripción de una viñeta. Vamos con otra perla, otro poema de Amarilla, de Marta Sanz. Hacerse vieja significa dejar de comprender que alguien puede entrar en tu casa y ver la mierda que tú ya no percibes y sentir los olores a los que te has acostumbrado. Aclimatarse muy gozosamente a la pérdida progresiva de los cinco sentidos. Recomendamos Marta Sanz, Amarilla, es el título del poemario. Ella que va a estar con nosotros contestando al Proust en unos minutos aquí en la noche del Flexo.
El Flexo.
Los demás que escuchen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
¿Por qué el fútbol? Es la pregunta. Él hizo la pregunta de sus ojos. Novela en la que se basa esta película tan célebre.
Arranca Jorge, lleva la pelota, deja el camino. Gran maniobra, va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente Cosema. Juega la pelota para el gringo.
Este programa que se llama El Flexo es insólito. Habíamos podido sortear la selva del deporte. Ahora si se mueve el dial o se busca en la aplicación, la mayoría de las emisiones en directo son competencia deportiva, y aún así nos metemos en este charco porque llega El Flexo, porque el fútbol, textos sobre el sentido de la vida, del deporte y de todo lo demás que ha escrito el señor Reguera Galder. ¿Qué tal, Galder? Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, publica usted un libro, este libro en Geoplaneta, que es una compilación de pareceres, de escritos que se prolongan en el tiempo. Hay mucho interés, usted que es filósofo, y vinculamos el arranque de la entrevista con la película de Campanella, El secreto de sus ojos, que tiene el precedente en la novela de Sacchieri, porque usted empieza precisamente así y comparte que no se puede cambiar de pasión, señor Reguera.
Pues mira, el libro es una compilación de artículos escritos en los últimos 15 años aproximadamente, y son todos, o la gran mayoría, el 99% son sobre fútbol, son sobre todo sobre deporte, el 99% son sobre fútbol. y en todos ellos ronda una cuestión latente, y es el por qué el fútbol, en dos sentidos, en uno, en el sociológico, por qué sigue moviendo cada vez más pasiones y sigue siendo un fenómeno digno de estudio, absolutamente. Y luego también en el biológico, ¿no? En el personal. ¿Por qué a mis casi 50 años sigue siendo una manera de entender el mundo, ¿no? Yo a veces piensas cuando eres niño, pues que los gustos varían, que la manera de entender determinadas cosas cambia. Y yo fui un niño muy sufriente a nivel hincha, fui un hincha que lo pasé muy mal, y a nivel de jugador también. Y con el tiempo me he seguido dando cuenta que quizá, aunque no sufro tanto, sí me sigue afectando. O sea, yo, si nosotros perdemos un partido un domingo, para mí el lunes sigue siendo un lunes peor, ¿no?
¿Y no hay manera de combatir ese sentimiento? ¿No se puede racionalizar de alguna forma?
Bueno, hay dos maneras de combatir este tipo de cosas. Una es peleando contra ellas, y otra cosa es entregándote a ellas todavía más para llegar a entenderlas más. Y yo al final hice de esto mi forma de trabajo. Yo trabajo en un club de fútbol, el Athletic de Bilbao.
Usted es director de estrategia y operaciones de la Fundación del Athletic.
Sí, y lo he hecho a mi modo de vida. Entonces, bueno, yo por lo menos puedo mirar a mí yo de niño, y cuando tanto profesores como padres o tíos me decían: no pierdas tanto el tiempo con el fútbol, decir, bueno, pues igual no lo perdimos. Me ha servido mantenerlo más. Ahora parte de mi trabajo es utilizar el fútbol como una herramienta de desarrollo social, y eso me ha hecho también entenderlo.
Ha hecho carrera, y remontándonos al sufrimiento, y al sufrimiento vital y adolescente, usted recuerda que durante una celebración familiar en algún punto de La Rioja, usted quería estar en San Mamés, su familia dijo que no, niño, tienes que estar con todos los demás, vamos aquí a no estropear la fiesta, pero usted vio como el mundo en aquella tarde se le venía encima, porque había perdido a su abuelo, y su abuelo era el financiador, el ponedor de su carnet del Athletic, veía que el mundo se acababa, ¿no?, en aquel momento.
Se acababa, sí, sí. Mira, ese es un texto, uno de los primeros que hay en el libro, se llama ¿Por qué lloramos cuando lloramos por fútbol?, en el que yo me pregunto si esa metáfora de que el hincha realiza una suspensión de la realidad cuando está en el campo, que es algo que se ha dicho mucho, ¿no?, que los hinchas somos personas normales, que cuando entramos en el campo entramos en un paréntesis simbólico, y lo que acontece dentro del campo es distinto a lo que hay fuera, etcétera. Yo siempre he sospechado que no es del todo real, ¿vale? Entonces, en ese texto yo vengo a decir un poco que cuando los hinchas lloramos por un resultado futbolístico, que en ese caso fue un 0-2 que nos metió el Sevilla, en realidad es un desencadenante de otras cosas, ¿no? Y pasa también al revés. Mira, una de las cuestiones que a mí me fascinan del fútbol es cómo, sabiendo que es algo que no te afecta o no debería de afectarte en tu vida, como una película, o sea, no pasa nada por conmoverse por un resultado, ¿no? Pero es algo que no debería afectarte en tu vida, sin embargo, sigue afectándote años después. A veces se dice, bueno, llorar por fútbol es como llorar por el final trágico de una película, ¿no? O cuando muere la madre de Bambi. Pero tú no te descubres en el supermercado 20 años después de ver Bambi conmovido por la muerte de la madre de Bambi, pensando en ella, ¿no? Y sin embargo, si tu equipo ha perdido una final, esa derrota parece que va volviendo y volviendo y volviendo, y es normal que un hincha en la cola del supermercado piense, joder, cómo se nos pudo ir en el último minuto aquel partido, ¿no? Entonces es que yo creo que la realidad permea dentro del campo y mancha eso que está aconteciendo adentro, para bien, además, desde mi punto de vista, y hace que el fenómeno sea muy complejo.
Y en esta idea de lo que pudo haber pasado y no pasó, y que supone un sufrimiento irreparable, usted incardina ese texto, que en este caso está al final del libro, What If, es decir, ¿qué si? ¿No? Recuerdo cuando a Buñuel le preguntaron qué hubiera pasado, Buñuel, si usted hubiera triunfado en Hollywood, porque Buñuel había estado previamente a su etapa mexicana de exilio, haciendo guiones y tentando un poco la posibilidad californiana. Y él dijo, no merece la pena pensarlo, porque eso ya no va a suceder. Eso no pasa en el fútbol, ¿no, Galder?
A mí no, desde luego, me paso pensando, pero tampoco en la vida. O sea, al final también yo me dedico a escribir, y esos what if son el comienzo de muchas historias. ¿Qué hubiera sucedido si esa mañana no hubieras cogido el autobús? Uh-huh. Que después te llevó a no sé dónde, y a partir de ahí comenzó algo uh-huh. que sucede en toda la historia. Sí, además yo creo que el hincha es clásico que se pregunte eso, ¿no? Uh-huh. Que se esté preguntando continuamente por las posibilidades. Pasa en una temporada, pasa en la vida de un equipo y pasa en un partido. O incluso yo creo que el entrenador, cuando pierde un partido, se pasa toda la semana pensando en cómo hubiera sido si de lateral derecho le hubiera puesto a uno o a otro.
Uh-huh. ¿Cree que la pelota tiene un efecto mágico, como una suerte de permanente señuelo? ¿Podría ser un antídoto bien utilizado contra las pantallas, por ejemplo?
Debería, sí. De hecho, ahora que en los patios se está poniendo de moda sacar el fútbol de los patios, cosa que se entiende cuando el espacio es pequeño, etcétera, no hay mucho prejuicio también ahí, pues yo creo que el balón puede ser utilizado como una herramienta educativa magnífica. De hecho, mira, ya el bote mismo del balón tiene algo antropológicamente que nos fascina, porque nuestra mente está construida a base de patrones. Entonces, cuando vemos un balón botar, inmediatamente intentamos prever hacia dónde va a ir. Y es una pelota de caucho uh-huh. Que bota anárquicamente. Hay un documental muy bonito que se llama Bones, que intenta explicar los juegos de pelota y la pasión por los juegos de pelota. Y en ese documental, David Goldblatt, un estudiante del fútbol, dice una cosa muy curiosa, que yo nunca había pensado, pero que tiene mucha razón, y es que los católicos, bueno, la iglesia en su momento estuvo en contra del fútbol porque la pelota botaba anárquicamente y el caos es el diablo. Mientras que la pelota antigua, la pelota de trapo, la pelota que caía seca al suelo, era una pelota cuyas trayectorias eran perfectamente previsibles. Entonces, cuando tú ves muchas veces las reacciones de determinados pensadores, etcétera, uh-huh. contra la pelota, es precisamente porque esa pelota no tiene la posibilidad de ser controlada. Bueno, pues en ese movimiento caótico, nuestra mente tiende a prever la trayectoria. Es algo que si tú juegas con niños, sucede así. Pero luego cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, los chavales tienen que organizarse entre ellos, ahí aprenden normas y aprenden la aplicación de las normas y el sentido de las normas. Es muy distinto ir donde unos niños y decirles, oye, vamos a jugar en este juego y pasa esto, esto y esto y esto, que darles un objeto, que puede ser un balón, y decirles, bueno, organizaros. Porque en ese organizarse es cuando ellos entienden que para la convivencia tiene que haber normas, que se tienen que discutir esas normas, etcétera. Yo tuve una vez la oportunidad, yo suelo ver mucho a mis hijos jugando cuando juegan a fútbol, uh-huh. y un día tuve la suerte de ver un momento, era cuando los niños estaban organizando un partido con mi hijo, que tenía 8 años entonces, y yo me di cuenta que estaban repartiéndose los equipos, como un clásico ese cuando jugamos nosotros a oro plata, y elige el capitán 1 y el capitán 2. Uh-huh. Entonces unos empezaron a gritar Pule y otros empezaron a gritar Vapule. Y yo les pregunté a mi hijo cuando volvíamos, oye, ¿qué diferencia hay entre Pule y Vapule? Y me explicó que Pule quiere decir que los equipos están descompensados. Todo esto me lo explicó con sus palabras de 8 años, ¿eh? Pero bueno, que Pule quiere decir que los equipos están descompensados, pero que Vapule quiere decir que están tan descompensados que no hay posibilidad de que un equipo le gane al otro, y entonces se puede exigir que se vuelvan a elegir los equipos, ¿no? Y a mí me pareció fascinante, porque estos niños, organizando un partido de fútbol en la plaza del pueblo, habían utilizado como una instancia casi, que es como el comité de competición, ¿no? A la que puedes... Es una forma de aplicar las normas, ¿no? Y era algo que lo habían organizado completamente
sí.
ellos.
Sí, sí, es un ministerio de justicia, ¿no? En el sentido de...
Absolutamente.
Vamos a repartir proporcionalmente las fuerzas, sí, y la calidad.
¿No? De niños de 8 años, inventándose una instancia jurídica por la cual hay que repetir otra vez el sorteo de jugadores. Me pareció una cosa increíble. Sí.
Y usted, siendo del 75, nacido en el año 75, jugó partidos en los que en el mismo campo se estaban celebrando a la vez, ¿qué le digo yo?, cuatro o cinco partidos en el recreo. ¿Se dio este caso? ¿No sabía a qué pelota había que atender? ¿O no? Porque nosotros, sí, en este tiempo, yo soy un poco mayor que usted, pero jugábamos en campos de albero con enormes socavones y había, pues, no sé, seis o siete partidos simultáneos y uno se confundía con la pelota del vecino. Bueno, de hecho había igualmente cinco o seis pelotas, ¿no?
Sí, y el portero era el portero menos solitario del mundo, porque había otros cinco.
El portero jugaba al tute en la portería con otro, claro.
Sí, que se turnaban. Además, que viene la mía, se ponía ese, sí.
Que viene la mía, esa es genial, que viene la mía.
Sí, sí. Jugábamos así, y luego tenía una cosa, que además cuando era en clase íbamos todos con batas, que eran azules o verdes, no había otros colores, entonces era muy difícil de distinguir. Pero fíjate que yo tengo la teoría de que ahí también se aprende. Y una vez, hablando con un amigo que es técnico de Lezama, me decía que esa habilidad que tienen algunos futbolistas de recibir el balón e inmediatamente por el rabillo del ojo saber lo que tienen que hacer, quizás se puede entrenar más. Y en un partido de esas características, en las que cuando tú recibes el balón tienes un milisegundo no solo para saber quién es de tu equipo, sino para distinguirlos de los otros partidos, sin que haya además camiseta.
No hay camiseta.
Pues si consigues, claro, pues si consigues desarrollar esa habilidad, esa capacidad, imagínate qué rápido serás cuando las señales estén claras, ¿no?
Cuando claramente haya semáforos rojos, verdes y amarillos, y uno no sabe si va a avanzar o va a retroceder, y aún así es capaz de ir ganando en habilidad. Estamos charlando con Calder Reguera, es el autor de ¿Por qué el fútbol? Textos sobre el sentido de la vida, del deporte y de todo lo demás. Está en Geoplaneta. No quería dejar que se fuera, Calder, sin que me contara brevemente algunas anécdotas del libro. ¿Quién fue ese jugador del Flamengo brasileño, que se narraba o que se radiaba sus propios regates cuando los estaba ejecutando?
Sí, hijo, esta historia es maravillosa, ¿verdad? Hay algo que siempre me fascina cuando veo jugar a los niños, y es que narran su propio partido. Así muchas veces. Esto pasa en los pasillos, cuando le ves al niño pequeño jugar con el balón de trapo y está recreando un partido épico con la palabra, ¿no? O sea, él se imagina en el medio del Villamarín, y entonces él se imagina a Anthony que recibe el balón y regatea y lo va cantando así, ¿no? Y una vez, hablando con un amigo mío, con Pedro Asbes, que es un director de cine brasileño, le conté la historia y me dijo... Porque mi hijo era pequeñito y me dijo que él me contó que en Flamengo existía un jugador que jugaba así en Maracaná. Es decir, que cuando él recibía el balón, empezaba a narrar como en la radio la jugada que él mismo estaba haciendo, y que tenía, yo creo que uno de los mejores motes de la historia del fútbol, le llamaban Uri Geller por su capacidad para doblar defensas como si fueran cucharas. ¿Te acuerdas que Uri Geller era aquel que salía en la televisión? Sí. ¿No? Sí. Y lo llamaban Uri Geller porque decía que doblaba las espaldas de los defensas como Uri Geller las cucharas. Y de hecho jugaba con ese nombre, o sea, Uri Geller. Y Pedro me decía que de hecho había recibido muchas patadas por jugar así, ¿no? De futbolistas que estaban cansados de que estuviera narrando el partido mientras estaba jugando. A mí me parece gracioso porque yo hago eso. O sea, yo cuando salto al campo con la cervantina, digo, aquí viene Reguera, debuta. Porque es como que vuelve el niño que hay en ti, ¿no?
Autoanimando, sí. Esto me lleva a pensar en el viejo Matías Prats, que muchos años después seguía narrando el gol de Zarra. Y recuerdo estar estudiando un curso de radio, llegó Matías Prats y empezó a narrar ese gol en un teatro por petición popular, y la gente acabó abrazándose y llorando
celebrándolo, ¿no?
Igual como si hubiera acabado de marcar Zarra, no sí, muchos sí, casi décadas después.
Es que
¿no?
Yo creo que la palabra es la que le da la dimensión que tiene algo como un gol histórico. Es el testimonio de los que lo hemos visto, lo que nos contamos después, y la narración adquiere como certificado de que eso es histórico. A mí me contaba Valdano que él se echó a llorar escuchando la narración de Víctor Hugo Morales del gol, del partido en el Azteca, cuando ellos ganaron el campeonato del mundo del 86 Alemania, porque no se había dado cuenta de la dimensión de lo que habían hecho hasta que escuchó esa cinta muchos años después del partido, ¿no? Él decía que en el partido tú estás concentrado absolutamente en la pelota, en lo que tienes que hacer, en las órdenes de Bilardo, además, que era muy estricto, y que no llegas a darte cuenta de lo que has hecho, ¿no? Y entonces, muchos años después, un amigo le envió una cinta de la narración en televisión del partido, y él se la puso para hacer footing en el retiro, creo que fue, y cuando marcó el gol, cuando escucha su gol narrado, se echó a llorar.
Claro, ve la importancia de lo que no se percibe cuando se está ejecutando la propia acción, porque no tiene efectivamente esa sensación que sí se está extendiendo entre la multitud. Ha sido muy placentero charlar con usted, señor Reguera, Galder Reguera, autor de ¿Por qué el fútbol?, además de otras actividades diversas, como bien hemos comentado, dedicado a la fundación del Athletic de Bilbao, y también a Pensar, a filósofo de formación. Que le vaya muy bien, que tenga muy buena noche, señor Reguera.
Un abrazo, buenas noches y gracias.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues lo prometido es deuda. Teníamos que acordarnos en este paseo de El Flexo, en este momento que solo se da en esta emisión ecuménica, en esta emisión universal del Flexo. No hay programa que tenga una pausa en mitad de la radiación. Sí, decimos radiación. Estamos radiando el programa. Decíamos igualmente que íbamos a fijarnos en los pueblos más concentrados, que no menores, sino los pueblos de mayor densidad en cuanto a la humanidad de Andalucía. Ahí está Benitagla, 53 habitantes, igual de representativo que cualquier gran ciudad de Andalucía. Yo soy de Benitagla, estamos con los pueblos pequeños, que fue fundada esta población por descendientes de las tribus bereberes de Al-Ándalus. 53 habitantes, según el padrón municipal, a los que saludamos uno a uno. Ya nos gustaría saber sus nombres, sus apellidos e incluso sus aficiones, porque iríamos a darles la mano uno a uno. Vamos a ver qué tiene preparado aquí la gramola del Flexo para amenizarles la noche. Hombre, si es Tom Misch. Una canción familiar reivindicando esto del buen punto, el buen son. Yo quiero reclamar a mis hermanas conmigo, quiero estar con mis hermanas. Un poco de familia, Tom. No hay que correr tanto, amigo. Ha llegado a El Flexo. Toque a la puerta que abrimos. Sisters with me.
When life moves so fast, it washes away. We're ocean deep. Yes, we are the same. The youngest of three, we evolve and we see. The love life can bring is uncertainty. My questions remain. They keep me sane, 'cause we are the same. Yes, we are the same. With my sisters I breathe. It's my sisters I need. My sisters with me. My sisters with me. Sisters with me. from the same threads, pink, greens and reds. No falling behind, no running ahead. This compass inside, it's a family of five. These mountains to climb till the day that we die. When the storm passes by, the sky turns to blue. I look to both sides, it's you, me and you. And when the tears are rolling down my face, and when I'm lost and trying to find my way, I know that I will be okay. Sisters with me.
Sisters with me, una canción familiar de un señor, de un compositor, Tom Misch, que va ganando fama, pero que mantiene un cierto nivel de discreción. De hecho, él comenzó su carrera musical subiendo sus composiciones a la nube, declarándose autodidacta, seguidor de Red Hot Chili Peppers o de Nirvana. Habla de esa sensación, esa necesidad de tener a la familia cerca. Este tema nos gusta mucho, se llama Sisters With Me. Cada uno puede reclamar al hermano, a la hermana. Tom Misch, que fue un niño prodigio, comenzó a tocar el piano con 4 años. Luego ya le empezó a dar a la guitarra. Y ahí está el muchacho, ganándose las habichuelas con mucho éxito. Volvemos al estudio. Estamos leyendo sus poemas en este nuevo número del Flexo, en la madrugada de Andalucía. Ella es Marta Sanz, con su poemario Amarilla, dentro de La Bella Varsovia, el sello, la colección de poesía de Anagrama, un libro prodigiosamente editado que da gusto leer. Ahora es el momento de hacerle algunas preguntas. Esta musiquilla. Bamboleante. Señora Sanz, ¿qué le hace levantarse por las mañanas?
Bueno, yo había pensado alguna respuesta así grandilocuente, pero en realidad a mí lo que me hace levantarme por las mañanas son los desayunos con fruta cortada y bocatitas de jamón con el pan tostado que me hace mi marido.
Uh-huh. ¿Tiene usted buen saque desde primera hora?
Desde primera hora, es cuando más saque tengo.
¿A partir de ahí todo mejora o empeora, señora Sanz?
Bueno, a partir de ahí depende de los días. Después del trauma de levantarse, que siempre es difícil, una intenta ir remontando, aunque a veces, claro, la vida a veces no te lo pone tan fácil.
Uh-huh. Es un torbellino, no se sabe si la montaña rusa nos lleva a buen puerto o no. Cuenta hasta 10 en situaciones, podemos decir genéricamente, son tensas. ¿Tiene usted la matemática a punto para ir contando?
Pues mira, cuando era más joven no contaba nada, pero ahora cuento incluso hasta 20, 30, incluso hasta 100. Ahora soy un poquito más serena a la hora de reaccionar.
Vamos con la tercera. Complete, si es tan amable, esta frase: con la edad, puntos suspensivos.
Bueno, con la edad yo me doy cuenta de que me he puesto bellísima. Uh-huh. A mí la edad me sienta fenomenal, sí. Pero sumada a esa belleza, pues llega un poco el enjambre de lo que serían los dolores pequeños, cotidianos, que a mí me llevan a vivir una forma de fragilidad que algunos días me convierte en alguien muy egoísta y otras veces me convierte en una persona profundamente empática, con las demás y con los demás.
Y conforme va avanzando el tiempo, ¿ve que el túnel se oscurece o cree que la luz propia todavía la va alumbrando?
Pues con la edad tiendo a ver más, más las luces y sobre todo con la edad lo que tiendo es a intentar disfrutar más de las pequeñas cosas del día a día.
Vamos con una cuestión del ámbito de los milagros, ya se sabe. Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
Sin duda ninguna a mi tía Maribel, que murió demasiado joven. Mi tía Maribel sale en un libro que yo escribí hace ya bastantes años, que era La lección de anatomía, una novela autobiográfica, y para mí fue una experiencia muy traumática porque mi tía Maribel se murió joven, guapa, en un momento de esplendor, y además fue mi primer contacto con la muerte, con la muerte de una persona a la que tú quieres, o sea, que a mí tía Maribel, sin duda, y también porque sé que así le daría una alegría muy grande a mi madre.
¿Una puede llegar a acostumbrarse a la muerte o tener un cierto grado de insensibilidad?
Bueno, yo creo que acostumbrarnos no nos acostumbramos, pero lo que sí que deberíamos perder es esa especie de miedo patológico que nos hace un poco desvivirnos. Yo creo que no naturalizar esa idea de la muerte nos hace vivir peor. Entonces yo intento asumirlo con la mayor naturalidad posible.
Señora Sanz, ¿tiene usted alguna receta para, bueno, eso no sé si tan manido, tan recurrente, de la felicidad, entre comillas?
Pues en realidad no tengo ninguna receta, pero pienso que no perder la curiosidad, disfrutar de las rutinas y del trabajo bien hecho, pues ayudan bastante. Y si tienes amor, pues también es algo muy importante para ser por lo menos medio feliz.
¿Tiene algún miedo?
Que me duela, lo que sea. O sea, que me duela cualquier cosa es mi gran terror.
Y a estas alturas, y habiendo acumulado el reconocimiento literario, ¿cuál considera que es su gran logro?
Bueno, no sé si me gusta mucho lo de a estas alturas, pero lo voy a asumir así con deportividad. Quizá mi gran logro sería que tengo la impresión, y puede estar equivocada, de que cuando me voy me suelen echar de menos.
Es muy hermoso eso, que a uno o a una la tengan en cuenta, ¿no? Y diga, bueno, pues no ha llegado, no está. Eso tiene mucho, desde luego, mucho valor. Que cuenten conmigo, ¿no? Por lo menos que alguien se acuerde de mí. Eso desde luego es lo que da sentido a la vida. ¿Cuál es esta pregunta? Igualmente nos vemos obligados a hacerla porque el libro de estilo del programa está muy, en fin, muy, muy claro y muy insistente en este punto. ¿Cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorada? Es decir, en la pérdida del juicio analítico, locura de amor, confundir la noche con el día. ¿Esto se puede prolongar durante mucho tiempo, señora Sanz, por su conocimiento o por sus estudios?
Yo si nos atenemos a esto del juicio analítico y por otras razones, te diría que yo llevo 40 años enamorada.
Su caso, 40 años.
Totalmente, pues. Yo llevo 40 años enamorada. Es verdad que sintiendo el enamoramiento de formas distintas, pero la verdad es que enamorada, y como te decía, con el juicio analítico completamente suspendido, gracias a Diosa.
Vamos a proponer este caso como estudio y desde luego abundaremos en él, en el caso de Marta Sanz, que no solo nos interesa, sino que nos ilusiona, nos estimula. Vamos con la 9, Marta, ¿cuál es su rasgo, a su juicio igualmente, más característico, más definitorio?
Pues yo diría que soy una mujer amable. Soy una persona, intento practicar cotidianamente la amabilidad con todo el mundo. Y esto a veces hay para algunas personas que resulta sorprendente en mi caso, porque a menudo mis libros no son nada amables, desde el punto de vista de la complicidad que buscan o desde ese no molestar. Pero sin embargo yo personalmente creo que soy una persona amable y cariñosa casi con todo el mundo.
¿Y considera que tiene alguna extravagancia? Digo porque aquí ha habido muchos ejemplos de amigos, de escritores, de actores, de directores de cine que han compartido sus extravagancias en el Flexo. Tenemos un amigo articulista, por citar un ejemplo, que se llama José María de Loma y que le gusta sisar o robar sacarina de los bares. No sé si usted tiene, cada uno tiene lo suyo, pero no sé si, sin ningún ánimo limitante, tiene alguna extravagancia o que usted considere una extravagancia.
Pues mira, pensando, he llegado a la conclusión de que en realidad no. En ese sentido soy una persona aburridísima. No tengo ninguna extravagancia.
¿Puede compartir con nosotros algún recuerdo que le haga estar de buen punto, que le haga, digamos, volver a ese puntito de la alegría?
Bueno, yo cada vez que me recuerdo a mí misma cuando era una niña jugando al rescate, al escondite, a lo que fuera, en el patio de mi colegio, me da una felicidad enorme. Eso, pasar toda la tarde jugando al aire libre, como una loca, corriendo para acá, para allá, cantando. Y luego también me recuerdo en la época de la adolescencia y de la juventud, mirándote de noche a lo mejor en el espejo del baño de un bar, después de haberte tomado una cervecita, y pensar, oye, chica, pues qué bien, qué felicidad, qué alegría, qué bien va todo. Entonces esos momentos a mí me dan mucha energía.
Es una alegría que está a la mano y que se conserva viva en la memoria de Marta Sanz. Vamos con la pregunta número 12. En esta también hay todo tipo de propuestas. Hay, bueno, pues propuestas de filósofos, de grandes escritores, algunos dicen Cervantes, otros van por otro camino y dicen, pues, Chiquito de la Calzada, algún defraudador, algún mangante, algún chorizo al uso. ¿Quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros?
Pues yo creo que debería ocuparla el inventor de las tarjetas de crédito. No sé quién es, o a lo mejor fue una inventora, pero lo que consiguió desde luego es hacer que el dinero se convirtiese en una sustancia fantasmagórica, virtual, ficticia, y yo creo que incluso mucho más peligrosa que la pasta tocateja. O sea, que creo que se merecería esa marca de agua del billete de 500.
El inventor o la inventora de las tarjetas de crédito, las tarjetas de pago. Pregunta número penúltima, la penúltima de las preguntas, porque aquí no la decimos. ¿Cómo preferiría, y entiéndanos el verbo, cómo preferiría morir?
Pues sin darme cuenta y al mismo tiempo, pues probablemente sin solemnidad y dignamente. Yo creo que esto es un asunto que a mí me preocupa mucho, la posibilidad de la muerte digna.
La última pregunta, Marta Sanz, agradeciéndole mucho su amabilidad y su atención, recomendando su poemario Amarilla, que, como hemos dicho, tiene una edición muy cuidada, muy detallada, en la bella Varsovia de Anagrama. Marta Sanz, Amarilla. Si tras su despedida del mundo de los vivos se encontrara con Dios, ¿qué le diría?
Pues que él no lo sabe, pero que está muerto. Que me lo había contado Nietzsche y que bueno, que reflexione.
Empezar que habla borregona y hasta que ella es.
Pero papá, yo estoy vestido.
Yo también estoy vestido.
Pero tú es que eres tuyo, yo.
No, eres ustedes.
Pero tú te esperas, como habéis yo visto ya yo andando y ahora después también para acá.
Andando yo hasta para buscar la borrega.
¿Eh?
Sí.
¿Qué dices?
A ti viene tu padre. Cago en la vida. Bueno, viene yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua que bebe.
Suena muy bien. Incluso enigmática esta canción. Estamos en la frontera de la noche. I've been told that she's good as gold. Yeah, and she'll leave you wanting more. Waiting low, but I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away. Long enough to die another day.
keep you alive.
Grupo islandés Kaleo, que habla sobre una relación en México, meterse en terrenos peligrosos para autodescubrirse.
Oh, just take it slow. Don't you go looking for trouble now.
Amor y peligro. La canción se llama Hey Gringo. Como han podido escuchar, tiene algunos hints en español, lo de tranquilo amigo, vocalizado por JJ Julius. JJ Julius, que es el guitarrista, compositor y vocalista de esta banda, que, como decimos, está en lo geográfico muy alejada del calor que proyecta. Son de Islandia y sin embargo parecen sacados de una película de spaghetti western. Estamos pasando una buena noche en el Flexo. Ese es el propósito. Pasar el diapasón. Clarificar la mente. Ponerla en blanco para llenarla de asuntos importantes, no marcados por la urgencia ni por esta velocidad, que hay que preguntarse si nos lleva a alguna parte. Hey Gringo. Este programa, que es confortable y mullido. La luz tenue del Flexo. De Andalucía, en un número que ha contado con la asistencia técnica de Antonio Franco, la dirección de Dani Piñero, qué pena que tenemos que recoger los baúles. Ya vamos hacia algún destino de la noche. ¿Qué será de nosotros? Soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
andaluz.